libertad en cada voz, en cada momento. Una familia con libertad de pensamiento. Con compromiso y pasión, siempre adelante. Construimos un espacio, un lugar vibrante. Teleradio América, nuestro corazón. Unidos por siempre en esta misión. Teleradio América por dentro es más que un canal. Es un sentimiento, libertad en cada voz. En cada momento una familia con libertad de pensamiento. Somos Teleradio América. La última embajada de la libertad.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Bienvenido a Juventud en Tiempo de Diálogo. Hoy jueves, para mí es más que un placer estar aquí. Mi nombre es Lorelyn Alexa Álvarez y me hago acompañar de cuatro excelentes caballeros que me acompañan en el
gracias,
día de hoy.
Gracias,
aquí
gracias.
Tengo a mi querido Ángel, Arturo, mi querido doctor y Francisco.
Gracias, de verdad
que para cada uno de nosotros es más que un placer estar aquí con cada uno de ustedes, dándole las gracias a la producción y a Teleradio América por la oportunidad que nos da a estos cinco jóvenes de poder desarrollarse. Y sobre todo, extrañaba estar aquí. Y yo sé, Arturo, que tú con esa cara también extrañabas.
Mira, es increíble porque Alexa vino como preparada. Parece que ella estaba estudiando.
Vino ready.
Pero les cuento, para entrar en materia inmediatamente, de que hoy se conmemora el 181 aniversario.
¡Bien! ¡Excelente!
Estos cinco jóvenes que están aquí somos orgullosamente dominicanos, pues hoy es un día para celebrar. Sí, sí, movieron el feriado para el lunes, así que tenemos fin de semana largo. Cuéntenme.
Es interesante de que nosotros hoy celebremos un día tan especial como el Día de la Constitución, a pesar de que se movió al lunes, porque en esa Constitución, en esa Carta Magna, están los derechos fundamentales de los dominicanos. Y eso fue a través de grandes luchas que se vivieron tanto en Europa como y entonces en Europa, y eso influenció bastante a nuestros próceres, especialmente a Juan Pablo Duarte, que tuvo una estadía de más o menos 3 años por allá y vino con toda esa idea revolucionaria, ¿verdad?, e independentista. Y hoy nosotros gozamos de eso y de poder decir que somos dominicanos y portar una cédula. En esa Constitución dominicana, señores, están garantizados nuestros derechos inalienables, como el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho a elegir y ser elegido, derechos importantes, y eso garantiza el Estado de Derecho de nuestro país. Así que nosotros como jóvenes debemos celebrar un día como hoy.
Claro.
Ahí fue celebrar. Que realmente se separó lo que era ya la Constitución dominicana, el presidente, el vicepresidente, el código tributario.
Sí.
O sea, ahí fue que se formó todo en la República Dominicana. Hay que agradecerle a esas personas que se esforzaron para poder lograr lo que se ha logrado hoy, que eso fue en 1863.
1844.
Más tiempo.
En el 63 también hubo una intervención a la Constitución.
Que fue de Juan Bosch.
Exacto, pero fue en el 1863, pero fue en Moca. También el profesor, en su gestión, tuvo una intervención muy importante. Sí. Pero lo importante es lo que Arturo resalta de trabajar lo que es la división de poderes.
Sí.
O sea, quitarle el poder a ese líder, a ese presidente, y que se divida en tres, que es el poder ejecutivo, ¿verdad? El poder legislativo. Y el poder judicial.
Óyeme, pero claro, sus maestras de sociales seguro lo están viendo felices.
Que nosotros...
un abrazo, bendiciones.
Mi maestra favorita.
Ah, o sea, tú no eres maestro de
claro, sí.
Ah, pues
sí,
la mujer tiene que estar
pues
feliz.
Ustedes estudiaron juntos.
En el mismo colegio.
En el mismo colegio, y la profesora mía fue profesora del doctor.
Ah, pues con razón, que tú sí.
Oye, pero esa profesora tiene que estar feliz ahí echando porra con todo el muchacho.
Otro dato interesante, que esa misma constitución del año 1844... nace de un movimiento independentista,
claro.
Pero un dato interesante es que en el artículo 13 de esa misma constitución queda abolida absolutamente la esclavitud en la República
Eso
Dominicana.
Eso merece un fuerte aplauso, claro. Señores. Respetando la dignidad. Y por otro lado también que debemos añadirle fue que todavía los constitucionalistas, los abogados, los que hacen el peritaje, entienden de que no es un cuarto poder, pero es muy importante, y es el poder municipal. En esa constitución está establecido la municipalidad, señores. Y miren qué importantes son los ayuntamientos, porque dicen que los ayuntamientos son los pequeños gobiernos que tienen una cercanía real con la sociedad. Porque el presidente es el presidente nacional, pero los ayuntamientos, ahí está un alcalde o una alcaldesa, ¿verdad?, que sí tiene contacto directo con la ciudadanía, o sea,
y los regidores.
Y los regidores, obviamente. Entonces, ese gobierno municipal está constituido ahí, en esa constitución.
Es que ahí fue de donde vino el hecho de que tenía que haber una voz en cada municipio. Exacto. Que hablara por las personas y por la comunidad.
Sí, sí.
Porque si no, si hubiera habido un desorden, no sé si tú me entiendes.
Sí, claro, sí, claro.
Y en entrevistas, lo mejor.
Sí, y en programas anteriores, en entrevistas que hemos realizado aquí, algunos regidores, se ha resaltado esa parte, o sea, de la importancia del alcalde y de los regidores, y que ellos son los que están más cerca de la comunidad.
De la comunidad.
Claro, imagínense que pase un problema, por ejemplo, en
por
la
hay junta de vecinos y ese tipo de cosas.
En la línea, por ejemplo, que pase un problema. De aquí a que el presidente llega, ya hay una situación agravada. Sí. Pero si hay un alcalde, si hay un senador, si hay un gobernador, ¿entienden? La importancia de tener un gobierno cercano a la gente. ¿Qué es lo que se necesita? Seguir apoyando a esos gobiernos municipales y sobre todo transparentando esos gobiernos municipales.
Así
haciéndole
es.
El peritaje a esos ayuntamientos para que esos recursos lleguen. Y hemos visto en estos en esos años del presidente Luis Abinader el gran apoyo que le ha dado, que de hecho le ha aumentado el presupuesto a los ayuntamientos, que eso también hay que felicitarlo, porque eso es un gran aporte, ya que los ayuntamientos carecen de
que el ayuntamiento tenía más de 20 años que no se le aumentaba el tema del presupuestario.
Así es.
Eso que tú te imaginas que ese presupuesto desde el 2000 a lo que está la fecha ahora, con el mismo presupuesto, ese ayuntamiento ya de lejos no tienen abasto.
No, claro. Pero déjeme hablar a Francisco. Digo,
no, tranquila, que eso no es nada. Esto es una conversación entre todos. Bueno, muy buenas noches a todos, señores. Pero yo, ya que estamos dando una clase en base aquí a lo que es la Constitución de la República, ustedes saben que...
Sociales en tiempo de diálogo.
Muchas personas no saben qué es lo que significa la Constitución de la República. Y por eso, como estamos dando una pequeña introducción aquí de lo que es la Constitución, y más hoy que se celebra un día conmemorable tan importante en el país, yo voy a mencionar algunos aspectos y lo voy a leer tácitamente como está escrito, en base a lo que pude investigar. Y es que algunos principales aspectos de la Constitución es los siguientes puntos. Se dice que la ley suprema es la norma fundamental del ordenamiento jurídico dominicano. Toda ley, decreto, resolución o reglamento que sea contrario queda nulo en pleno derecho. Es algo que mencionaba ahorita aquí nuestro hermano Ángel sobre los poderes de judiciales.
Legislativo.
¿Me entienden? Entonces es algo como que los ayuntamientos son los que emiten ordenanzas y resoluciones. Si hay una resolución, una ordenanza que va en contra de lo que es la Constitución de la República, entonces no tiene vigencia dentro del territorio nacional. Pero también tenemos aquí que la misma Constitución tiene un aspecto que es el de fundamentos, que se basa en el respeto a la dignidad humana de la nación y a la soberanía popular. También tenemos ya algo que se había mencionado, que es la organización del Estado. Define que la República Dominicana como un Estado social y democrático de derecho, sí, organizado en forma de república unitaria, un solo gobierno civil, republicano, democrático y representativo. Y también, por aquí está lo que es, había mencionado Ángel también, la separación de los poderes.
Claro.
Tanto la división del gobierno, que está dividido en tres poderes, que es el judicial, el ejecutivo y el legislativo. También tenemos derechos y deberes. En la misma constitución consagra los derechos y deberes fundamentales de todas las personas en el país, garantizando la protección efectiva de los derechos humanos. También podemos ver por aquí que algunos órganos autónomos que la misma constitución le da un poder
facultad,
y le da sí, facultad
así es,
para que ellos puedan ejercer. Entre ellos está el Tribunal Constitucional, sí, que muchos de nosotros sabemos. También está el Defensor del Pueblo,
sí, defensor,
que es algo autónomo. Sí.
Que eso le da como una independencia.
Le da una independencia para él defender los derechos de cada dominicano.
Claro.
También tenemos la Junta Central Electoral, sí, que ya ustedes saben que es independiente, sí, de los poderes, sí, del Estado. Y también tenemos el Tribunal Superior Electoral.
Sí, así es.
La misma Constitución también establece el lema, que es el lema que nosotros utilizamos, Dios, Padre y Libertad, que es el que está en nuestra bandera. El himno también, y los días de fiesta nacional, como es el 27 de febrero y el 16 de agosto, que cada uno de aquí conocemos,
sí,
y algunos de los televidentes ya debe de saber lo que se conmemora ese día en esas fechas.
Uh-huh. Así es. Es interesante de que hablemos acerca de esto, porque uh-huh, tú mencionabas del orden jerárquico,
sí,
de la ley.
Uh-huh.
Entonces, nada está por encima de la Constitución.
De la Constitución, nada.
Nada está por encima de la
Constitución. Sí.
Ninguna ordenanza y ningún decreto.
Ningún decreto.
Si hay algo que choca con la Constitución, uh-huh, entonces eso va al Tribunal Constitucional.
Así es.
Entonces, en el Tribunal Constitucional, por ejemplo, no sé si vieron el otro día que hay una situación, me parece que en Sosúa o en esa zona por ahí, con una estatua que hay debajo en el mar,
sí,
que es algo cultural, simbólico.
Sí, sí.
Y entonces se ha armado una disputa porque el ayuntamiento
quiere retirar
esa estatua porque entienden que es una deidad, que es algo que no va con los valores, ¿verdad?, del pueblo. Sin embargo, ahí entonces entra lo que es un choque. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento no está por encima del Ministerio de Cultura ni del gobierno. Entonces ahora viene una disputa constitucional a ver quién manda, o sea,
también la iglesia
llega.
Está dejando algo caer,
sí,
ahí,
claro,
también,
claro, porque
la iglesia
es una sociedad conservadora.
La iglesia lo vende como que es un tributo,
exacto,
a algo que no debe de,
exacto,
ser, porque, o sea, usted sabe que la religión tiene sus estamentos,
claro,
también.
Sí, pero algo que hay que resaltar es que nosotros como país y la misma Constitución, nuestra Carta Magna, establece la libertad de creencia. Entonces,
sí, sí, sí.
Por más conservador que sea el pueblo, uh-huh, católico, cristiano, uh-huh, eso está violentando un principio fundamental, no tan, uh-huh, solo que lo establece la Carta Magna de nuestra Constitución, sino un principio, uh-huh, fundamental de los derechos derecho del hombre, que es la libertad de creencia.
Sí, sí, claro.
Entonces,
sí,
ahí, es que va, ahí es que el Tribunal Constitucional entra para aclarar y dejar como fallido esa resolución que se estableció en ese ayuntamiento de Sosúa.
Okay, que le está dejando a ellos la libertad de que puedan tener su creencia y que puedan manejarse de cualquier manera.
No, el tema es que hay un choque entre el ayuntamiento y el Ministerio de Cultura.
Exacto.
Porque el Ministerio de Cultura te dice, no, es que eso no tiene que ver con deidad, eso tiene que ver con cultura. Era parte de los taínos. Y allá, exacto, te dicen que no, que eso es un dios del agua, que eso es un pueblo cristiano, que, uh-huh, no creen deidades. Uh-huh. Entonces ahí es donde entra la disputa. Y entonces ya eso se va a los tribunales. Es para ver la connotación,
sí, sí,
de la,
sí,
importancia,
sí,
del orden jerárquico, uh-huh, y de las
instituciones. Y del Tribunal Constitucional.
Y del Tribunal Constitucional. Y entre otras que luego lo desglosaremos un poco más.
Sí, más adelante.
Pero muy bien, qué bueno ese desglose que acabaste de hacer.
Sí,
es importante.
Sí.
Porque hay muchos puntos que creo que pudieran ser de debate y que deberíamos traer un abogado experto en la materia,
Sería, sería bueno.
No, y yo, sería hasta bueno. Me trasladé a mis tiempos de bachillerato.
Sí, sí. Lo que pasa es que mucha gente, señores, habla sobre la Constitución, la Constitución, la Constitución. Pero esto debe de promoverse desde la educación básica. Todo lo que tiene que ver con la Constitución. Yo sé que en las escuelas se enseña lo que son los derechos y los deberes del ciudadano, pero no es igual al tema de la Constitución. Yo creo que eso debe ser un librito que deben de dar en las escuelas. Mire, eso es como clase, estúdienlo, le vamos a preguntar, de ahí va el examen, porque es importante que cada dominicano sepa qué tiene a su favor y qué tiene en contra.
Incluso había una materia que era moral cívica.
Sí.
Yo la ya la volvieron a poner.
Exacto, eso iba a comentarle que la volvieron a integrar.
Claro, porque
pero cuando la eliminaron, eso creó un vacío enorme.
Sí,
claro, porque eso es lo que a ti, eso es lo que te da los fundamentos, tú sabes lo que es tu Constitución.
Exacto.
Y te da a ti todo, entonces ¿cómo tú vas a quitar eso a la población? Y más a la juventud.
Sí, es así.
Mira,
claro, yo me gradué y ya yo no la recibía, yo la recibía en básica. Y si no me equivoco, primero y segundo de bachillerato, pero luego yo me gradué y ya yo no la recibía. Y realmente eso que lo volvieron a poner, que si no me equivoco fue un diputado que lo dijo, sometió. Exactamente, gracias Ángel, que lo sometió. Realmente es porque él lo ha visto, y eso que lo aceptaron fue porque han visto la necesidad de tener eso nueva vez en lo que es los colegios.
Sí.
Porque la educación inicia en la casa, pero inicia en la casa, pero al fin y al cabo lo que refuerza más el tema es en los colegios.
Claro
de nada vale colegios. Que un padre esté diciéndole al hijo las cosas que aprendas si el mayor aprendizaje ellos lo van a tomar en el colegio.
Exacto.
Sí, sí. No, y ese tema, ese término civismo, eso es un término que si nosotros nos sentamos aquí, tendríamos que desglosarlo de una forma, ¿verdad? Muy minuciosa.
No toma 5 y 6 programas.
Sí, claro, 5 y 6 programas.
Porque que abarca mucho.
Porque ¿qué es el civismo? Uh-huh. El civismo es la capacidad de usted vivir en sociedad sin chocar con el otro.
Así es.
El civismo es que usted sabe que no puede prender ese radio a las 11 de la noche.
Sea buen vecino, ¿eh?
Sea buen vecino.
Buen vecino.
Buen vecino. Vecino, sea buen vecino.
Y que el de la tercera no puede arrastrar la silla a las 2 de la mañana.
Que usted no puede tirar la basura por la ventana porque le cae al día abajo.
Claro, por favor, ¿eh? Por favor, sea buen vecino, ¿eh?
Es saber que el derecho del otro empieza donde se termina el suyo.
Así es.
Son cosas que no se deben sacar de las aulas. Y debe mira, permanecer.
Que yo estaba leyendo que el Ministerio de Educación quitó moral y cívica en ese momento por tema de que ellos querían que los niños se educaran a través de sus competencias educativas, o sea, de por sí mismo.
Sí, sí.
Y como un niño que tú no le das la base desde niño a que se debe de formar de una manera correcta, ¿cómo lo hace?
Y eso aquí no funciona, eso aquí no es funciona. No, y que no, eso aquí no funciona.
Lo que pasa es que hay modelos, exacto, hay modelos en otros países.
En otros países.
Donde el niño elige lo que quiere ser, dibujar hasta una etapa, pero luego entonces ya sí entra la parte teórica.
Exacto, no, y yo creo que las pasadas gestiones, que no voy a mencionar el nombre, creo que fue a partir del 2004, se cometieron dos graves errores. Que fue primero eliminar esa materia de moral y cívica, y sobre todo las bibliotecas municipales y las bibliotecas de las escuelas.
Física, de libros físicos.
Física. Eso creó un vacío enorme. ¿Por qué? Porque ya los estudiantes ya no adquirieron la cultura de la lectura y por eso tenemos una sociedad joven que lamentablemente ya no califica en lo que es el nuevo concepto de alfabetismo, porque ellos saben leer, pero no saben interpretar lo que leen.
Claro.
Entonces, no, porque ahora no vamos para ChatGPT.
Exacto.
Que también está haciendo un daño grandísimo.
Y eso no está haciendo un daño porque ya los muchachos no están estudiando.
Mira, yo
ahora no sé. Cualquier niño te hace un examen con ChatGPT.
Sí, mira.
Que yo creo que deberían de eso, de quitarlo.
Yo
por
hace
lo menos
un tiempo,
ponerlo por tanta edad, exacto, para que también los niños puedan interactuar, como que pensar, porque allá ahora hay gente, yo he visto, por ejemplo, yo vi a mi sobrino los otros días que estaba haciendo una tarea, y él le hizo con ChatGPT, completa, de matemáticas.
Y tú le preguntas, ¿qué aprendió?
No
aprendió nada.
No te lo vas.
No, mira, yo hace un tiempo estuve en otro programa en el cual yo estoy, estuvimos hablando sobre el tema de la inteligencia artificial.
¿Y en cuál estás?
Y en un programa los miércoles.
Wow.
Le doy payola.
Wow.
Entonces, estábamos hablando con un experto en
por eso ya está cansada artificial los jueves.
Y ellos pelean de que yo vengo más que bueno, estábamos hablando con un experto de inteligencia artificial. Y yo le pregunté, y estábamos hablando sobre que en algún momento va a tener que regularse. Porque tú vas a ChatGPT y tú puedes buscar hasta cómo autolesionarte, por ejemplo. Sí. Cómo tú poder hackear las redes de Francisco. Entonces, en algún momento eso va a tener que tener regulaciones de que la inteligencia artificial no se pueda mal utilizar, sino que la utilicemos para cosas positivas. Pero también...
Porque la gente se está poniendo vaga.
Hay que ver a qué tal cosas...
Hasta la gente lo está, haciendo currículum por ahí. Entonces, eso está demasiado vago, hermano. No, es increíble. Hasta el currículum la gente hace por ahí. Un amigo mío hizo uno otro día. Oye, y amigo mío, lamentablemente. Y yo me quedé.
Oye, lamentablemente.
No, nombre. Pero es increíble esto. Yo le digo,
wow, bloquéalo, no, señores, digo lamentable.
Uno se ríe. Uno se ríe.
Pero es que a veces la inteligencia artificial ha tenido también un daño a la sociedad. Sí. Y se ha visto más por el tema de que cuando llegamos a cuarentena se ha utilizado más. La gente ha indagado más, ha buscado. Uh-huh. Y eso, independientemente de todo, ha hecho un daño.
Mira, ahí quiero entrar. La inteligencia artificial, específicamente ChatGPT y todo eso, es como la televisión. La televisión es un medio por excelencia. ¿Por qué? Porque te lo entrega todo. Uh-huh. No le da espacio a tu cerebro a que tú puedas imaginarte las cosas. Entonces, la inteligencia artificial te prepara todo, no te da chance a tú poder analizarlo. Pero vamos un poco más para allá. ¿Cómo darle un buen uso? Bueno, ya me hizo el trabajo, me hizo el proyecto. Léalo. Haga un resumen de ese
proyecto.
Pero
eso lo piensas tú.
Eso lo pienso yo, obviamente, pero lo que te digo, si tú quieres sacarle un provecho real, tú tienes que leerlo. Yo siempre le recomiendo a la gente que en vez de ver series o novelas, que la lea. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar al cerebro a tú poder imaginarte los personajes.
Claro, y te ayuda a pensar, analizar, a tomar
capacidad de análisis te
da. O jugar ajedrez, que también te pone a ti.
Claro. Pero entonces el televisor te lo da todo, te da el personaje, cómo habla, cómo grita, cómo camina. Tú no estás imaginando nada.
Mira, yo digo que es muy importante que también pongan ese tipo, que incorporen en el tema de educación, el tema de ajedrez, de tipo de juegos así, que pongan a pensar a los niños.
Sí.
A buscar estrategia. Que eso lo ayudaría mucho en el futuro. Claro. Bueno, señores, ya tenemos que entrar en materia. Porque,
sí, para cerrar el tema, para cerrar el tema constitucional.
Ah, pero tengo que seguir hablando.
Para cerrar el tema constitucional, división de poderes. Está bueno. División de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Y lo otro es los derechos y deberes que tenemos nosotros los dominicanos. Ese es el gran aporte que nos hace la Constitución.
Entonces, sociales con Ángel.
Bueno, señores, yo quiero ya, como vamos a entrar en materia, vamos a entrar primero que todo con un video sobre una persona que ocurrió un hecho el día de ayer a las 7:59 en San Pedro de Macorís, sobre el tema de la planta de tratamiento, que hubo un tema ya.
La planta
de agua potable. Fue como una pequeña explosión.
Sí.
Y hubieron 17 personas heridos y 10 viviendas afectadas. Y una de las personas que más se destacó en su labor, que estaba en Santiago y fue para allá a dar la cara en tan solo 2 horas, fue Wellington Arnold. Y dio la cara a la comunidad. Con la gobernadora, independientemente de todo, le ha dado un seguimiento enorme. Quiero poner un video sobre él, donde él estaba hablando, porque nosotros como jóvenes es importante nosotros ver cómo los funcionarios que tenemos en el Estado, cuando pasa algo de esa magnitud, dan la cara. Porque aparte de querer ayudar a la gente, a la población, cuando pasa cualquier tipo de problema, siempre están ahí.
Exacto.
O sea, eso no se improvisa. Vamos a poner un video que producción lo va a poner ahora y quiero...
Sí, es importante.
Que hablemos.
Sí,
puede ser con audio también, sería...
En primer lugar, darle gracias a Dios. Poderoso, porque las personas que salieron heridas ya están en sus casas. Eso es lo más importante, atender a las familias. Por eso estamos aquí, junto a todo nuestro equipo que desde bien temprano en la mañana se apersonaron nuestros técnicos conjuntamente con el Plan Social, con el Ministerio de la Vivienda, haciendo un levantamiento, el Ejército Nacional, el general Morel, que ha estado dando soporte. Y nosotros lo que estamos haciendo rápidamente es atender a la gente. Esto es un depósito regulador de casi 40 años que se mantenía en servicio, pero ya oportunamente se dará el informe oficial. De manera que lo importante ahora es, primero, atender las familias. Al mismo tiempo, garantizar el servicio de agua. Ya estamos trayendo 3 camiones cisternas por la mañana. Se va a hacer con la dirección de agua potable. Ya se va a establecer cómo se va a distribuir el agua del municipio hasta que podamos ya nosotros reiniciar los trabajos de un nuevo depósito. Eso es lo que estamos haciendo.
El informe, ¿qué revela? ¿Cuántas viviendas están afectadas?
17 viviendas. 7 con grandes daños y otras que parcialmente. Pero nosotros no vamos a ocupar de eso.
Entonces, cabe destacar y ver la diferencia de que como el director de aguas potables, Wellington Arnó, fue y dio la cara, estuvo ahí con la gente cercana, sobre las personas que fueron afectadas. Incluso él estaba muy preocupado y dándole seguimiento a esas personas que fueron heridas durante el suceso. Y no duró, ni se dilató ni un segundo en escuchar las necesidades de la gente. Ahí es que vemos una persona que aparte de ser político, trabajador, es humano. Y eso es lo que destaca a la gente. Yo quiero que también ustedes como jóvenes me den su comentario de cómo ven esa labor. Porque yo nunca había visto un funcionario que se haya manejado de la manera tal como lo ha hecho Wellington Arnó. Que lo vi que estaba a las 7 de la mañana ya trabajando.
Y
su equipo técnico allá completamente.
Y yo realmente, ya que estamos viendo el tema, quiero mencionar algo y es muy importante, y es que esa acción que tuvo el director de INAPA fue la más prudente y la más correcta, que era de ir al sitio del evento y dar todo el apoyo posible. Pero también quiero decir otra cosa, y es que he visto en las redes sociales muchas personas atacando este tipo de acción del director de INAPA, Wellington Arnó. Y es que realmente todo le quieren llamar aquí que es politiquería. Uh-huh. Y señores, cuando pasó la situación de la tormenta Melissa, Luis Abinader, el presidente de la República, salió a la calle.
Y cogió un charco.
Salió a la calle y cogió un charco.
Eso es politiquería.
Y salió y fue a un descenso donde los comedores económicos iban a distribuir alimentos a la gente. Entonces, realmente, ¿qué es lo que buscamos con esto? Muchos se quejan porque entonces las autoridades se hacen caso omiso y no aparecen. Uh-huh. Pero entonces cuando va la persona al terreno, el responsable, también se queja. Entonces no estamos nunca conformes con nada. Entonces, lamentablemente, señores, dejen de que cada persona trabaje. Sucedió el hecho. Ahí llegó Wellington. Dio respuesta. Dijo, estoy aquí, ¿qué pasó? ¿Qué tenemos? La defensa civil estaba, todos los equipos, las autoridades estaban allá, y de rescate también. Entonces, lamentablemente, dejen de estar haciendo estos comentarios negativos, dejen de estar llamando tanto la atención para coger view, coger like, con cosas que están afectando directamente a la gente. Y yo quiero darle mis felicitaciones al director de INAPA. Siga así, siga trabajando y usted hizo lo correcto. A todo el que está hablando individualmente, que se siente y que vea. Solamente claro.
Yo no sé si llamarlo a eso temas de oposición o personas que son negativas al trabajo que está haciendo el presidente y su equipo, pero para mí son personas ignorantes. ¿Por qué son ignorantes? Porque antes de tú hablar o tomar acción, tú tienes que ver el trabajo del otro. Wellington Arnó, aparte de rehabilitar muchísimas obras, como lo hizo Pimentel, que fue el domingo con el presidente, que hubo que hay un beneficio de 14 a 15 mil habitantes para que tengan agua potable, ha estado en cada una de las obras rehabilitándola y trabajándola. Incluso en el 2023 fue un equipo de INAPA a dar rehabilitación a esa planta de agua potable. Y se hizo el trabajo. Y ahora mismo, ¿qué pasa? Son sucesos normales que pasan. Eso puede suceder. Lo importante es dar la cara. Y eso que él hizo, eso es lo que demuestra, que aparte es un ser humano, señores. Entonces, antes de criticar, antes de hablar, primero pónganse a pensar y a buscar para esa bella oposición.
Sí.
Agregando a tu comentario, Arturo, yo tengo un amigo que se llama Joan, que yo siempre, cada vez que pasa un suceso, por ejemplo, que llovió mucho o pasa un suceso en otro país, nosotros sí siempre ponemos, es culpa de Luis Abinader, siempre en forma de chiste, porque realmente todo lo que pasa se lo achacan al gobierno. Así, entonces,
sí.
Eso.
Sí, porque el gobierno controla el agua.
Sí, el gobierno controla todo. Controla todo.
Es la gente se pasa.
Sí, el gobierno controla todo realmente. Entonces, nosotros no nos burlamos. Por ejemplo, está nublado. Miren, eso es culpa de Luis Abinader. Como que nos reímos, como que lo cogemos a chiste, sí. Porque realmente hay gente que es así. Entonces, agregando al comentario que estaba haciendo Francisco y mi querido Arturo, con referencia a la situación de ayer. Realmente es una situación muy lamentable, gracias a Dios, y no hubieron pérdidas de vida, y que todos pues están fuera de peligro. Pero también hay que felicitar y aplaudir que Wellington Arnold y todo su equipo estuvo presente. Sí. O sea, dando respuesta a la situación que pasó, estando con la gente. Porque le voy a decir algo, le aseguro que si se hubiese quedado de Dinapa o en su casa, o déjame esperar que yo termine esto para yo ir para allá, también lo hubiesen criticado.
Sí, ¿Y por qué no criticaron cuando hubo la tormenta Melissa, que salieron todos los choferes de Dinapa a recorrer el país arriesgando sus vidas, trabajando, llevándole agua potable y limpiando las aceras? Ahí nadie dijo nada.
No, porque la gente...
Ahí
no...
todo el
mundo. No, porque esa es la culpa de Luis Abinader. La
por favor, Bexy, ponme el video de nuevo sin audio, por favor. Yo quiero que ustedes vean al verdadero Wellington. Si se puede, Bexy, por favor, pon el video. Yo quiero que ustedes vean ese rostro. Ese es Wellington. Lo primero es que nos solidarizamos con todas las familias afectadas, tal y como lo hizo Wellington.
Correcto.
En ese rostro que ustedes están viendo ahí, están viendo a un hombre humano, un líder humano. Ustedes están viendo ahí a un hombre que es empático, a un hombre que es cercano, a un hombre que desde que se enteró de la situación, según me cuentan a mí quienes estaban presentes con él, inmediatamente se levantó y mandó un equipo técnico que llegara primero que él, porque no podía llegar inmediatamente. Mandó ese equipo técnico y luego se presentó él personalmente.
Porque era imposible llegar porque estaba lejos.
Pero aparte de eso, así es. Pero aparte de eso, señores, yendo de camino, ya le estaba hablando con los diferentes organismos de socorro. Claro. Ya había hablado con la gobernadora. Ya había hablado con el ministerio que hace las viviendas.
El Ministerio de Vivienda.
Exacto, el Ministerio de la Vivienda. Pero la Defensa Civil estaba allá, la Policía Nacional. Él mencionó el general que estaba ahí. O sea, yo puedo decirle a ustedes, señores, y a ustedes, ciudadanos que nos están viendo, de que pueden estar tranquilos, porque Wellington les garantiza a todas esas familias de que mañana van a volver a sonreír de nuevo y van a tener su casa, porque Wellington es un hombre que cumple y es un hombre que no deja solo a nadie. Y si pasó esta situación a través del INAPA y de ese tanque, olvídense. Pueden dormir tranquilos ustedes de que mañana va a haber respuesta a esa situación y de que también se va a hacer el análisis real y se va a decir al pueblo qué pasó con ese tanque. Un tanque que tenía más de 40 años funcionando, se le va a dar el mantenimiento, según estuve viendo las declaraciones del director provincial de San Pedro de Macorís. Pero pueden dormir tranquilos de que Wellington Arnold, ahí vieron el rostro de él.
Sí.
Ahí vieron el rostro de preocupación y de empatía que tiene. Ese es Wellington Arnold. Y yo lo conozco. Y claro, estoy seguro de que esas familias tendrán respuesta a esas necesidades. Eso era lo que quería decir acerca
de... Claro, ¿no? Y de verdad también me pongo a la disposición de solidaridad a todas esas personas que fueron afectadas. Y sobre todo felicitar al director de INAPA, Wellington Arnold, que es una persona que dio la cara. Eso demuestra la gallardía, el compromiso social que tiene, como dijo el compañero Arturo, más que un político, es un ser humano, y el rostro así lo evidencia, y sobre todo estuvo ahí en el momento, en el lugar de donde sucedió, claro, el asunto atroz y lamentablemente. Ya cambiando de tema, creo que tengo que decirle una noticia sumamente importante a todos los televidentes, ya me imagino que muchos ya lo saben, es que me voy a trasladar a la provincia de Duarte Y ahí en la provincia de Duarte, este domingo, el pasado domingo 2 de noviembre, quedó inaugurado el Hospital Universitario Regional Dr. Ángel María Gatón, un hospital que va a buscar la descentralización de la salud, llevar sobre todo la dignidad a todas esas personas que viven, no tan solo en la provincia de Duarte, sino a todas las provincias nordeste, desde la provincia Hermana Mirabal, la provincia de Duarte, la provincia de María Trinidad Sánchez, mi bella provincia, y sobre todo la provincia de Samaná. Un hospital que cuenta con más de 48 mil metros cuadrados de construcción, pero wow, sobre todo...
Wow, pero mira, es grande.
Claro, es sumamente grande, es un monstruo, un hospital totalmente completo, de alta complejidad, y lo más interesante es que yo, que he vivido una situación con varios familiares, donde nosotros teníamos que trasladarnos aquí hacia Santo Domingo o hacia Santiago.
Se toma más de una hora.
Exactamente,
¿verdad?
En busca de un centro, de un...
Wow.
Exacto, es una monstruosidad, es gigante. En busca de un método diagnóstico, como una tomografía, una resonancia, ya ese hospital cuenta con todos estos equipos de alta vanguardia, de alta tecnología, como un resonador, un tomógrafo, un ecocardiógrafo, y sobre todo que era habilitado más de 329 camas, de esas 294 serán para hospitalización y 35 serán para la unidad de cuidado intensivo, okay. Más de 30 consultorios, 6 quirófanos, y sobre todo eso va a llevar salud, dignidad a todas las personas que viven en la región nordeste.
Excelente.
Y ya para completar, en honor al 181 aniversario de nuestra constitución, el presidente también que dejó inaugurado el hospital municipal del municipio de Yaguate, en San Cristóbal, un hospital que también va a llevar dignidad, va a llevar salud, y vemos el compromiso de Luis Abinader con la gente, con el pueblo dominicano en tema de salud. Muchas gracias.
Excelente, bueno. Muy bien, muy buen aporte. O sea, lo que quiere decir que nuestro país se sigue avanzando en materia de salud, de dignidad, en materia de poder, ¿verdad?, decir que tenemos una vida más digna. Siempre he dicho que no se construye un país, no se desarrolla un país en 4 años, ¿verdad?, sino que es una carrera bien larga, pero que hay que dar pasos. Y vemos al presidente dando pasos firmes.
Así es, Ángel, de verdad que estas informaciones que usted ha traído, no, como dije al inicio, son informaciones de valor que cada una de las personas que nos dan la oportunidad de vernos, pues les aseguro que se nutren. Para finalizar este programa, vengo yo con mis preguntas. No, de verdad que algo súper corto, y es una pregunta bastante fácil, ¿eh? ¿Por qué agradecemos en el día de hoy? Y creo que ya anteriormente la había hecho, y sé que es una pregunta que nos da un poquito para autoanalizarnos y para pensar qué está bien y qué está mal. Y si usted no lo ha dado gracias a Dios por el día de hoy, pues esta es su oportunidad. Cuéntanos, Francisco.
Déjame, ¿cómo fue? Repítela. Repítela, porque si es para dar gracias, tengo muchas cosas, pero repítela para que la gente se le
¿por qué tú das gracias en el día de hoy?
Y mira la camisita de Francisco.
Y no,
está lindo,
decirle,
¿eh?
Sí, y bueno, ya que ella me hace la pregunta a mí, yo le voy a hacer esa misma pregunta a ustedes. ¿Por qué ustedes dan gracias el día de hoy? Quédense con eso en su casa, piénsenlo, analícenlo, siéntense 5 segundos y analícenlo. Y piensen por qué ustedes están dando en sus hogares gracias por el día que tienen hoy. Y yo le voy a decir esto fácil. Recientemente acabé de subir a mis redes en un post unas palabras que decía Pepe Mujica sobre lo que es la vida y que no vuelve. Y que es algo que no... Los años que tú tienes vividos no se echan hacia atrás. La vida sigue caminando. Hay que aprovechar lo que uno está viviendo en el momento para dar gracias siempre a Dios y seguir avanzando en la vida. Yo vi esas palabras y dije, wow, esto es un mensaje que es bueno de transmitir. ¿Por qué? Porque a los jóvenes es bueno siempre dejarle esto como mensaje. Vivan la vida y hagan las cosas bien para cuando pase el tiempo ustedes no se reprochen ni se reclamen ustedes mismos. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Eso es lo que quería decir.
Cuéntanos, doctor.
Sí, yo creo que lo puedo decir en varias palabras o una sola palabra.
Como tú quieras, sí, bueno, como tú desees.
Yo estoy totalmente de acuerdo con el compañero Francisco. Yo le doy gracias a Dios y estoy agradecido en el día de hoy por tener minutos, segundos de aliento. Mi sistema respiratorio está funcionando, mi sistema cardiovascular, yo tengo salud. Eso es lo más importante.
La salud.
Compartir con todos ustedes que son personas agradables, compañeros. Tener a mi mamá viva, a mi papá vivo. Tener a mi abuela, a mi abuelo vivo por parte de madre. Eso es lo más bello que nosotros los seres humanos podemos contar.
Eso es vida. Alto recuerdo.
Bueno, ya con las palabras de ustedes, yo creo que no hay que hablar mucho.
Yo iba a llorar.
Yo estaba llorando.
Sí. Sí.
De verdad, bueno, lo único que voy a decir, y creo que está claro, es lo mismo que dice Francisco, que a veces la juventud quiere ir más rápido de la cuenta. Y
nosotros,
de...
la juventud.
Nosotros, la juventud, pero sí, damos también. Sí. No estamos bien.
No.
Porque a veces queremos ir más rápido de la cuenta y no nos paramos 2 segundos a pensar. ¿Qué va a pasar de nosotros? ¿Qué será de nuestra vida? Dejar que todo pase, confiar en Dios y dejar que cada proceso pase de su manera correcta. ¿Qué es lo principal? Nada, yo creo que eso está bien. Está bien.
Excelente. Yo creo que estoy de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho. De verdad, tú sabes que la familia, los amigos,
bueno, ahora que yo voy
respirar los momentos. Pero yo me siento muy agradecido de la capacidad que Dios me ha dado personalmente. De poder razonar. La importancia de razonar, señores. Porque saber razonar nos ayuda a nosotros a tomar mejores decisiones. Pero algo más importante que el razonamiento es tener la capacidad de sentir, de ser empático, de ser una persona que ama a los demás. Yo amo a los niños, yo amo a la gente adulta, yo amo a mis amigos, a mi gente cercana. Yo valoro mucho la amistad. Y todo eso es producto de que tenemos la capacidad del razonamiento. Imagínense, señores, nosotros sin la capacidad de razonar, como decimos por ahí, ser loco, porque hay mucha gente que tiene problemas mentales. Uh-huh. Y nosotros, gracias a Dios, estamos aquí educando a la gente. Yo estoy aprendiendo de cada uno de ustedes, de Alexa, de Francisco, del doctor, de Arturo. Yo de todo aprendo, de todo el mundo aprendo. No importa la jerarquía ni la clase social, para mí eso no existe, porque para mí todos los seres humanos somos iguales. Eso es lo que quería decir.
Bueno, ahora la pregunta también va para mí.
Sí, claro. ¿Por qué da gracias, Alexa?
Bueno, yo realmente doy gracias por todo. Por todo. Por mi trabajo, por mi negocio, por mi familia, por mi novio, por mis hermanos.
Por
mi novia.
Qué bien.
Por mi mamá y mi papá. Amén. Por mis amigos, por mi sobrina.
Un abrazo para tu padre.
Por mi sobrina. Realmente, esta dinámica la realizo en algunos días cuando tengo la oportunidad de estar aquí. Porque como dije al inicio, o sea, a veces tú te levantas, tú sales y tú no te detienes a dar las gracias de que tú pudiste levantarte de tu cama y tú pudiste salir. Y cuando tú llegas, tú puedes dar tú las gracias porque pudiste llegar. Entonces, creo que es un ejercicio importante para poder acercarnos más a Dios, 1. 2, para ser agradecidos. Y 3, para darnos cuenta que estamos haciendo bien y que estamos haciendo mal.
Así es.
Porque fue como ustedes han mencionado anteriormente. O sea, va a llegar un momento que tú vas a decir, ¿qué yo hice con mi vida? O ustedes me van a decir a mí que ustedes cobran y a veces dicen, ¿qué yo hice con mi dinero? O sea, es casi lo mismo. Uh-huh. Es casi lo mismo. Y también otra cosa es que todos tenemos lo que son metas diferentes. Por ejemplo, yo hace unos días estaba hablando por un grupo y siempre tenemos un amigo que aconsejamos mucho de que él tiene que ahorrar. Entonces él dijo que su meta es vivir su vida.
Amén.
Viajar.
Si no le hace daño a nadie.
Exactamente. Entonces otra dijo, no, mira, mi meta es que yo a los 30 años yo pude comprar mi apartamento. Él dijo, no, mi meta es que yo a los 34 años yo he viajado no sé cuántos países. Ah, no, pero mi meta es yo poder ayudar a mi familia. O sea, todo el mundo tenemos cosas distintas. Sí. Todos tenemos un reloj distinto. Por ejemplo, él puede andar en un vehículo alta gama y yo baja gama y podemos tener la misma edad.
Amén, que Dios te escuche.
Y eso realmente no tiene que ver, claro, porque posiblemente Ángel tenga más responsabilidades que yo o viceversa. O sea, todo el mundo tiene relojes distintos y lo que hay que saber cómo caminar y dar pasos firmes y saber qué vamos a lograr para nosotros poder tener un futuro diferente al día siguiente. Entonces, de verdad que nuevamente quiero extender mi agradecimiento de estar con ustedes, de cada una de las personas que se toman un momento para dedicarle a estos 5 jóvenes a hablar un poquito, chechar, educarnos, porque a pesar de que somos jóvenes, miren la clase social que ustedes acaban de dar aquí, o dimos, o sea, de informaciones que muchas veces, aunque las sabemos, se nos escapan. Entonces, de verdad que dándole gracias a Dios nueva vez, a la producción y a 3 Radio América por la oportunidad de estar aquí, y de verdad que eso fue Juventud en Tiempo de Diálogo.
Señores, sí, Arturo.
No, sigue.
Señores, dice una frase por ahí que es mejor tener cicatrices por valiente que piel intacta por cobarde.
Así es.
Juéguensela y vivan la vida.
Bueno, señores, hasta aquí llegamos el día de hoy. Para mí ha sido un placer, como todos los jóvenes que estamos aquí. Y nada, espero que pasen una bella noche, una cálida noche. Y esto fue Juventud en Tiempo de Diálogo. Un aplauso, un nuevo programa. Y nada.
Cátedra hoy, se dio aquí, cátedra.
República Dominicana, un destino de oportunidades, confianza y crecimiento. República Dominicana tiene la proyección de los últimos años y proyectado también para el 2026 de un crecimiento económico de un 4.5%, y eso refleja las inversiones extranjeras también que hemos tenido este año y que continuarán el próximo año, y la confianza que hay también de las empresas y los agentes económicos internacionales en la economía dominicana. La inversión extranjera directa, la llamada IED global, cayó un 11% en el 2024, segundo año consecutivo de descenso. Sin embargo, aquí aumentó significativamente. La baja se debe a tensiones políticas, conflictos globales y menor confianza de los inversionistas. En América Latina y el Caribe, el descenso fue de un 12% en general. El Caribe creció un 21%, impulsado por mayores inversiones exclusivamente en la República Dominicana. Nos destacamos a nivel internacional. El impacto de la inversión y la confianza posicionan a la República Dominicana entre los países más reconocidos internacionalmente por su estabilidad, crecimiento y liderazgo regional. Y nos destacamos a nivel internacional, y para esto quisiera que Viviana subiera aquí a explicar todos estos puntos que son parte del trabajo que de Pro Dominicana ellos realizan.
Bueno, muy buenas tardes. Qué gusto compartir con ustedes y hacer un repaso de lo que el país, la República Dominicana, ha ido logrando, impulsada no solamente por el liderazgo del presidente Luis Abinader, sino también por esa sinergia que se ha ido construyendo entre el sector público y el sector privado en los distintos sectores económicos que impulsan la economía. La República Dominicana ha conseguido ser una de las marcas país más valiosas a nivel de Centroamérica. Ha tenido el liderazgo regional en captación de los flujos de inversión en Centroamérica y el Caribe, y es evidentemente uno de los países con perspectivas más altas a nivel del crecimiento. Eso que mencionaba el presidente Abinader justamente en su introducción, de que la República Dominicana proyecta para el año 2026 una de las perspectivas económicas más elevadas, con 4.5% de proyección de crecimiento, ha sido una constante en los últimos 5 años que ha permitido mandar las señales adecuadas a los inversionistas extranjeros para continuar con la senda de inversión. Mientras América Latina y el Caribe se proyecta un crecimiento de 2.4, 2.3, República Dominicana prácticamente lo duplica. pero es uno de los países con mayor cantidad de proyectos de inversión extranjera directa, principalmente en tres grandes sectores: las energías renovables, que han crecido sustancialmente en los últimos 3 años, el turismo y sectores como las zonas francas o el sector inmobiliario, que crean un ecosistema de inversión adecuado. Pero también nuestro país ha ido avanzando en lo que para los inversionistas extranjeros es algo fundamental, y es justamente la fortaleza institucional. Por eso temas tan importantes como el combate de la corrupción, crear procedimientos mucho más expeditos, son de los elementos que los inversionistas extranjeros alrededor del mundo están viendo en la República Dominicana. Pero también, y ya esto es una noticia que todos conocemos, fuimos el primer país que recuperó sus flujos de turistas por reconocido internacionalmente por la Organización Mundial del Turismo.
Tenemos también, somos el líder regional en comercio e inversión. República Dominicana ha consolidado su posición con un crecimiento sostenido y cifras históricas que demuestran la confianza internacional en su economía. Me gustaría que el ministro Víctor Hito Bisonó pudiera explicar los acuerdos comerciales clave y los usos que le hemos dado a estos acuerdos.
Gracias, presidente. Bueno, el principal acuerdo comercial que nosotros tenemos es el de CAFTA. Y en ello realmente nosotros hemos sido uno abanderado del crecimiento de nuestras exportaciones. El 67% de las exportaciones corresponden a la zona franca. La mayoría de ellos son empresas de capital americano y exportan hacia los Estados Unidos. Lo otro es el CARICOM. Y definitivamente también, y la semana pasada fue una buena semana para República Dominicana en España, muchos de los empresarios que están aquí nos acompañaron, porque ya ven a la República Dominicana como un destino de inversión que no solamente es sol y playa. Aquí tenemos universidades, tenemos hospitales, tenemos constructoras en infraestructura, tenemos energía, y con los acuerdos comerciales que tiene la República Dominicana hay acceso a 900 millones de consumidores en el mundo. Por eso estamos viendo cómo incluso con este tema de los aranceles, aparte de que es una situación global, República Dominicana con una base mínima de lo que se ha estado manejando, siguen llegando las inversiones a República Dominicana de toda parte del mundo, señor presidente.
Sí, también tenemos un acceso preferencial y crecimiento, gracias, Cito, y crecimiento de exportaciones. El sistema generalizado de preferencias permite acceso preferencial a mercados como Australia, Japón, Rusia, Suiza, entre otros. Acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones que se han firmado con países como Argentina, Qatar, Chile, Corea del Sur, España, Francia, Italia, Marruecos, los Países Bajos, Panamá y Suiza. El crecimiento de las exportaciones, para que ustedes tengan una idea, en el 2019 las exportaciones dominicanas, desde el 2019 las exportaciones dominicanas aumentaron un 28%, alcanzando un récord histórico de 12.925 millones en el 2024, impulsado por la promoción de las exportaciones que hemos hecho y también por el acceso preferencial a estos mercados internacionales, que son un acceso preferencial a más de 1.200 millones de consumidores. El flujo de la inversión extranjera directa en Centroamérica y República Dominicana en el primer semestre del 2025. Tuvimos un récord en el primer semestre de este año, el primer semestre, perdón, del 2025, con 2.892 millones, un 15.3% más que el primer semestre del 2024. Para que ustedes tengan una idea de cómo compararlo con otros países, Costa Rica tuvo 2.066 millones, Panamá 867, Salvador 500 millones, Honduras 361 y Nicaragua una desinversión de 361, un saldo negativo. Y la proyección que tenemos es de 4.800 millones, pero yo estoy seguro que vamos a llegar a, con un pequeño empuje, a 5.000 millones, que sería un récord y un número importante.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,
esta es la Escuela Ciudadana, donde todos somos
ciudadanos al 100.
Hoy presentamos Compromiso con el Futuro, ¿verdadero o falso? Cuidar las playas y monumentos históricos, ¿es un valor cívico?
Verdadero.
Correcto, porque aprendiendo de valores morales, cívicos y éticos, todos aprobamos con 100.
Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana.
Anota los cambios a partir del 3 de noviembre. El programa Soberanía Popular pasa de 3 de la tarde a ser transmitido a 2 de la tarde. El programa En Línea con el PRM pasa de 2 de la tarde a 1 de la tarde por Teleradio América 2, Canal 79. Anota los cambios para que puedas disfrutar de tu programa favorito, Teleradio América, Televisión Mundial.
Coge nota, toma nota.
Frontal.
No admito espacio a duda.
Polémico.
¿Quién es que manda?
Pero yo tengo una pregunta. Perdona, porque...
Políticamente incorrecto. Aneudis Santos.
Ahora comprendemos.
Muy pronto por Teleradio América. Lunes, miércoles y viernes, 10 p.m. por Teleradio América 2, Canal 79.
El sistema de partidos en República Dominicana se encuentra en una pendiente delicada, en peligro de caer al despeñadero. La permeabilidad del narcotráfico en las estructuras de los partidos políticos atenta contra el propio sistema democrático que tantas vidas nos ha costado, dado que se está yendo de control. Los sometimientos e investigaciones a dirigentes políticos, incluidos legisladores, regidores y otros, nos dicen que los financiamientos a las campañas políticas no solo vienen del Estado a través de la Junta Central Electoral, sino también del lavado de activos y el narcotráfico. La Junta Central Electoral y el sistema judicial deben buscar los mecanismos para frenar esa bola gigante y evitar que nos aplaste a todos. El futuro dominicano está en alto riesgo y los únicos responsables son los partidos políticos. La democracia nunca debe ser un simulacro. Es mi criterio.
Cada vez que llueve con intensidad en el país, salen a flote toneladas de basura vertidas en las vías públicas por la mayoría de dominicanos, sin importar que tengan grados académicos o no. Y es que nuestro sistema de educación nunca ha incluido...